En Radio Popular, Erri Ratia, es posible, con Juanma Jubera.
Muy buenas tardes, arratsaldeon, arrancamos Es Posible, un programa que lleva acompañándoles en los últimos años también a esta hora de 4 a 5 de la tarde y que viene con mucho contenido social. Durante estos primeros días de este programa le vamos a añadir otros contenidos, también culturales, acontecimientos necesarios para nuestra actividad individual y colectiva en este tiempo marcado por la pandemia. También iremos a contenido de nuestra diócesis, información diocesana, como hacemos habitualmente en los primeros minutos de este programa. Esto que escuchan es posible, número uno de los siguientes números, programas que van a venir durante el curso 2020-2021. Y lo primero que hacemos es irnos a información diocesana, porque con el lema Bat Gara, creamos comunidad, el próximo 22 de septiembre, teniendo en cuenta todas las normas sanitarias en vigor, tendrá lugar el WASEN, la jornada de inauguración del curso pastoral 2021-2022 en el pabellón de Jesuitas de Indautxu. Josemi Goldaracena. A las 6 de la tarde, Monseñor Joseba Segura presidirá su primer inicio de curso como obispo de Bilbao, tras su toma de posesión el pasado 3 de julio. El acto se emitirá, ya les adelantamos en directo, a través de la web www.biskelisa.org y también se podrán enviar preguntas a los participantes a través del teléfono que se pone a disposición del público. Las inscripciones para acudir a la sesión de manera presencial, recordamos que a estas alturas hay aforo limitado, pueden hacerse desde el pasado 6 de septiembre a través de este enlace www.biskelisa.org o por teléfono llamando a este número 94-679-0080 de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La diócesis realiza una doble invitación. Anima a acudir a Bilbao para participar en directo en el evento y del mismo modo hace extensible la llamada a todas las comunidades de Vizcaya para que se sumen al acto en grupos desde sus respectivas vicarías. La actividad con la que se inaugurará el curso contará en esta ocasión con la participación del teólogo Salvador Pie Iñot y la presidenta de Acción Católica General de la Archidiócesis de Barcelona, Cori Casanova. En el diálogo entre ambos, dirigido por Ana Berrisbeitia del IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, tratarán temas como la comunión, la participación, la misión o la escucha. Tras el WASEN, la primera jornada diocesana del curso 2021-2022 se llevará a cabo el fin de semana del 25-26 de septiembre con la campaña Bat Gara Somos Comunidad, dedicada este año por primera vez a las parroquias y a Cáritas Vizcaya de forma conjunta y en la que se quiere integrar y poner en valor toda la diversidad que la Iglesia acoge en las cuatro dimensiones de su misión: anuncio, celebración, caridad y comunión. La imagen principal que acompaña el inicio de curso en esta ocasión está realizada por el artista ecuatoriano Pablo Sanaguano. Además, ese mismo domingo, día 26, se celebrará la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado con el lema «Hacia un nosotros cada vez más grande». Iremos hablando del WASEN 2021-2022 durante esta semana y la próxima, que es cuando llega. Les iremos contando los últimos detalles y las informaciones que nos vengan desde la organización. también les queremos ofrecer un reportaje, una crónica que vamos a presentar ahora, porque Alboan lleva 25 años tendiendo puentes. Esta organización no gubernamental jesuita de cooperación internacional en Euskadi y Navarra ha cumplido un cuarto de siglo. Se presenta como una entidad que trabaja junto a otras personas y organizaciones con la aspiración de transformar las estructuras generadoras de exclusión a nivel local y global y a promover nuevas relaciones sociales y económicas. Refiriéndose a sus orígenes, destacan que quisieron tender puentes entre mundos en aquel momento lejanos y desconectados y se encontraron con la globalización, con el cuidado de la casa común y la sostenibilidad social y medioambiental y enseguida también con las personas migrantes y refugiadas y la dignidad de sus causas justas. En el aniversario de su fundación, Alboan quiere poner el acento en un único mundo y un único horizonte de humanización y solidaridad. Destacan que desde el comienzo quisieron poner el diálogo. Destacan que desde el comienzo quisieron poner en diálogo todos los aprendizajes con su espiritualidad ignaciana que viene, dicen, de nuestra tradición jesuita. Por ejemplo, el pasado 14 de agosto, Haití sufrió un terremoto de magnitud 7,2 que afectó sobre todo al sudoeste del país. El epicentro se situó cerca de la ciudad de Petit-Trou-de-Nipès, a 150 kilómetros de la capital Puerto Príncipe, y ha causado pérdidas de vidas humanas, además de graves daños materiales. Hasta el momento se han ido contabilizando muchas personas fallecidas. Casi llegan las 2.000 personas fallecidas, muchísimos heridos, cerca de 10.000 personas heridas. Se estima que 60.759 viviendas han quedado destruidas, además de escuelas, centros de salud, centros penitenciarios, iglesias y carreteras han sufrido graves daños o han sido directamente reducidos a escombros. El primer ministro declaraba incluso el estado de emergencia. Bueno, pues las organizaciones aliadas haitianas, Fe y Alegría y Servicio Jesuita a Migrantes, han creado un comité de emergencia para la gestión de la respuesta. Desde Alboan y Entre Culturas, en el marco de la red Xavier, están evaluando la situación para poder atender a la población, especialmente a la más vulnerable, como son los niños, niñas o comunidad refugiada, centrando la respuesta en dos etapas. Una, respuesta de emergencia, distribución de ropa, alimentos, enseres y productos de higiene para atender las necesidades básicas más inmediatas de la población. Y dos, reconstrucción, una etapa a largo plazo centrada en la reconstrucción de las viviendas, centros educativos. Bueno, es una forma de colaborar y de acompañar, es una nueva emergencia a la que quieren dar respuesta desde Alboan. Y vamos a ir al comienzo también de cómo surgió y de cómo ha sido esa trayectoria de 25 años tendiendo puentes. Escuchamos a continuación a distintos responsables, exdirectores de Alboan. Escucharemos a Álvaro Martín, Javier Arellano. También escucharemos a Nacho Elguezábal. Escucharemos a María del Mar Magallón. Pero también tendremos la oportunidad de escuchar a María Teresa Fernández de Manzanos, profesora. A Mateo Aguirre del Servicio de Jesuitas al Refugiado. A Aloña Braceras, voluntaria de Volpa, y escucharemos qué significa Volpa, este proyecto. También a Miriam Artola, de Cooperación Internacional, a Alicia Alemán, de la Red Global de Incidencia, y también a Raquel García, del Proyecto Educativo de Guatemala, en este reportaje que reproducimos a continuación.
Estas cosas empiezan como un sueño, ¿no? Por un sueño a partir de una realidad con la que ya se estaba en contacto, con la que, bueno, ahí coincidimos Javier y yo, pues una realidad de cooperación en América Latina, en el Gujarat, la experiencia de relación con personas que venían de allí. Pero en aquel contexto yo creo que el sueño que se fue forjando fue dejar de entender estas experiencias como una ayuda unidireccional y, bueno, pensar que eso nos tenía que afectar a nosotros también, ¿no? Y cómo transformar nuestro mensaje, nuestra misión educativa y pastoral, pues desde la realidad de la lucha por la vida y la lucha de las causas del sur.
Y fue el caer en la cuenta que la Compañía de Jesús tenía también algo que aportar en ese mundo, y que una institución, una organización como Alboan podía estar presente en haciendo esa mediación entre la Compañía de Jesús y la sociedad civil, ¿no?, en estos temas.
Yo creo que la conciencia política de que los problemas del sur se generan, se gestan y dependen del norte, pues yo creo que había esa conciencia entre todos, ¿no?
Y yo quiero recordar también, por ejemplo, la primera vez que empiezas a tener gente que dice quiero apoyar vuestro trabajo, ya no instituciones públicas.
Pero yo creo que esa idea desde el principio de estar cerca también los colegios de la realidad de la cooperación.
Nos juntamos un grupo de profesores en Javier, pues empezó en nosotros una transformación. Y yo creo que esa transformación es lo que luego nos ha llevado a trabajar de otra forma con los chavales, a dar la clase de otra manera, y de esa forma también se incide en un cambio en los alumnos y en la sociedad.
Para mí una de las experiencias más, personalmente, que más me ha quedado fue el contacto con el JRS.
Gracias al BOAN hemos podido colaborar no solamente en el acompañamiento sobre el terreno de muchos refugiados, no se ha limitado únicamente a facilitar fondos, no se ha limitado únicamente también a muchas veces pues, a acompañarnos en la gestión. Aquí había que bajar a las raíces de los problemas y que había que ver analizar las causas y poder denunciarlas y poder decirlas en alto.
Bueno, Volpa en aquel momento sí requería también una organización con más estabilidad, era una red de voluntariado.
Volpa izan nintzan, nik uste badala oso espazio berezia gauza fundantetako bat, da azkenan jendearekin topaketa, ez da? Jendearekin topaketa, azkenan euren bizitza eta egunerokotasuna partekatzen desulako, ez da? Hor sartzen zera eta bi urtez, hiru urtez hor murgiltzen zera, ez?
Una organización que había nacido inicialmente por la idea de unas cuantas personas, el apoyo de la compañía y de jesuitas, cuando se incorporan nuevas personas a trabajar, se entra una dinámica nueva de decir, bueno, esto es una construcción más amplia.
Un discurso de palabras clave que nos ayudaban a ir configurando, es como construcción de puentes, como plataforma de encuentro, que se van cristalizando en las distintas planificaciones que se hacen. En esa concepción de la cooperación, muy dialogante, muy desde las personas, desde abajo.
Yo creo que se incorporó a personas muy buenas.
Y esa importancia de las personas se iba viendo en muchas circunstancias, se iba viendo en los proyectos, que cada sede fuera representativa de la labor de la organización, ¿no? Y que tuviera contactos con el sur y capacidad de hacer interlocución con los centros educativos, personalidad propia.
Alboán asume la gestión de los históricos secretariados de tanto de Extremo Oriente como de Gujarat como de Fe y Alegría.
Lan interesgarria izan zen, kostata ere momentuetan, baina nik uste dut modu honean egin genuela eta gaur egun Gujaraten eta Latinoamerikako Fe y Alegrian eta bai Afrikako Fe y Alegrietan ere ba gure presentzia sakona da, esanguratsua da eta badaukago gure tokia bertan.
Fueron años especialmente duros, ¿no? Y yo creo que a mí desde luego me abrió mucho la esperanza el tema de cómo el equipo recibió la noticia, ¿no? Y cómo fuimos capaces de hacer realidad eso de que somos un equipo.
Por un compromiso por parte de todo el equipo por sostener las prioridades, por hacer esfuerzos económicos, probablemente con menos iniciativas, pero sosteniendo las más importantes.
Que la experiencia de vulnerabilidad también nos ha permitido acercarnos más un poquito a lo que viven cotidianamente pues millones de personas en todo el mundo, ¿no?
Y de pronto abrimos como una nueva dimensión del trabajo, ¿no? De la integración de las de las distintas actividades de Alboan.
Natur baliabideen gobernantzaren inguruko ikerketa proiektu bat burutu genuen. Antxe, Kongo, Indiako eta Guatemalako lekuko populazioaren esperientziak, nahiak eta aldarrikapenak aztertu genituen. Eta ikerketa horren fruitua da gatazkari gabeko teknologiaren kanpaina.
El eje en el que hemos empezado a trabajar desde hace ya unos años, ¿no?, con desarrollo económico alternativo, tiene que ver con este cambio también, ¿no?, de apuestas de las organizaciones aliadas de allá, de ver que todo el tema de entrar en experiencias económico-productivas es necesario, y tiene que ver, yo creo que también derivado de esa constatación que pone la crisis delante, ¿no?, que es el tema de la desigualdad en el mundo. O sea, vamos contemplando, ¿no?, cómo no se trata de hablar de pobreza, sino se trata de hablar de desigualdad. Bueno, hemos ido también poniendo en marcha iniciativas que ya trabajamos directamente con los jóvenes, ¿no? Y ahí pues surge la propuesta de la red de jóvenes. Luego, bueno, la propuesta, por ejemplo, de Ancur, les proponemos una inmersión en una realidad que trata un poco de asemejar las condiciones de la India, ¿no? Y en el último tiempo hemos desarrollado interculturalidad, que además nos está sirviendo de muchísima ayuda para todo el trabajo ahora vinculado a la hospitalidad, ¿no?, en este contexto de todo el tema de los movimientos migratorios, de los migrantes que están llegando aquí.
La coeducación es uno de los retos fundamentales que tenemos como humanidad actualmente, porque al final se trata de poder avanzar hacia ser personas íntegras, hombres y mujeres íntegros, dejando atrás esa división de roles, esa división como de proyectos de vida que tradicionalmente hemos tenido, y poder desarrollarnos plenamente para convivir en armonía tanto en el espacio familiar como en el espacio público, como en el trabajo.
Yo creo que hay elementos de contexto muy importantes para Alboan desde su nacimiento que cambian, ¿no? Tiene que ver con el cambio del mundo de la cooperación internacional, ¿no? Tiene que ver con el cambio en los procesos de desarrollo, ¿no? Tiene que ver con ese gran impacto que tiene la desigualdad, cuando constatamos que ya no hay unos países y otros, sino que dentro del mismo país hay realidades de riqueza y de exclusión muy grandes, ¿no? Y sin duda otro de los elementos que también toca directamente esta identidad es el cambio en el proyecto de la Compañía de Jesús en España, ¿no? Formar parte ya de una provincia mucho mayor, nos permite ampliar el alcance y el impacto de nuestro trabajo.
Qué gusto poder celebrar 20 años de una organización como Alboan.
20 años de estar al lado de la gente que más sufre en nuestro mundo.
El servicio es tan extraordinario que en esta celebración como que haya una promesa para cumplir otros 20.
Nuestro agradecimiento desde todos los países en que trabaja Fe y Alegría.
I've been so inspired by you and by the work that you do.
Es una organización que me inspira.
Una camisa, Alboan. No se mira.
Egunon, soplaron que se decía. Aquí estamos muy cerca de ustedes, aunque en la distancia.
Sentimos que Alboan es un compañero de camino, no es una agencia, no es un organismo extraño.
That you will continue to network and give us strength across the world. Thank you.
En esta crónica diocesana, un nombre propio, la mercedaria de Berriz, María Begoña Bengoechea, que parte hoy, lunes, hacia su comunidad en Likasi, en la República Democrática del Congo, tras pasar con su familia unas merecidas vacaciones. María Begoña lleva en el Congo 58 años ininterrumpidos en una comunidad volcada en la promoción de la mujer y en un colegio de niñas. Nos habla del colegio y nos cuenta que tienen 1.200 alumnas y unos 30 alumnos. La diferencia tan enorme de matrícula se debe a que priorizan a las niñas por ser las más discriminadas en la familia y en la sociedad a la hora de la educación. Hace unos días, como es costumbre, algunos exmisioneros del Congo y colaboradores de sus proyectos de desarrollo se reunieron con ella para despedirla, mostrarle su apoyo y desearla buen viaje. El comienzo de curso, que coincide con el nuestro en estas fechas, presenta las mismas dificultades y medidas que aquí. Mascarilla obligatoria y tomar la temperatura de alumnos y personal al entrar al colegio. En las iglesias se controla el acceso de la misma manera, poniendo a disposición del feligrés el hidroalcohol. Y los colegios y los templos son los que más rígidamente cumplen estas normas, destaca Begoña. Por lo demás, dice que la sociedad está dividida entre los que quieren vacunarse, ahora parece que se retoma una segunda tanda de vacunación, y los reticentes. Y no faltan los bulos y noticias falsas. Y dice que con la vacuna inoculan el virus, que los blancos quieren acabar con la raza negra. En Likasi el chivo expiatorio son los chinos por querer acabar con los negros y apoderarse de las riquezas del Congo.
Radio Popular, Herri Irratia, contigo.
Y ahora vamos a otros contenidos sociales primero, y después también vamos a aprovechar este tiempo de transición en Es Posible para irnos también a propuestas culturales, socioculturales, todo marcado por la pandemia. Vamos a comenzar primero haciendo referencia a la nueva movilización de los pensionistas. Sí, porque centenares de pensionistas convocados por el Movimiento de Vizcaya se han manifestado hoy en Bilbao en contra del tarifazo del recibo de la luz y para exigir la publicación de las eléctricas y poder contener la escalada de precios actual, que han calificado de escandalosa y obscena. La marcha ha sido el acto central de las movilizaciones que el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha realizado en las capitales vascas y 70 municipios que han albergado a su vez concentraciones y marchas para denunciar el tarifazo eléctrico. En Bilbao, los pensionistas se han concentrado antes de iniciar la manifestación en la Plaza Euskadi, frente a la Torre Iberdrola, sede de la Eléctrica Vasca. Antes de iniciar la marcha, los representantes del colectivo, Andrea Uña y John Fano, han explicado las razones que han llevado al Movimiento de Pensionistas a convocar estas protestas a nivel del conjunto de Euskadi y Comunidad Foral Navarra. Y en ese sentido, Uña ha calificado de desproporcionada y obscena la escalada de precios de la luz y ha justificado su inclusión dentro de sus demandas como colectivo. No podemos permitir, como pensionistas, con unas pensiones con las que muchos no llegan a fin de mes, ya de por sí que ahora, con estas subidas continuadas de la luz, muchas van camino de una pobreza energética que no se puede soportar. Semana tras semana ha proseguido, asistimos a subidas de la luz y de las tarifas eléctricas que se sitúan en cotas históricas nunca conocidas y que, ha remarcado, junto a las del gas y los carburantes, están provocando que el alza de la inflación y del coste de la vida alcance un nivel interanual en agosto del 3,30%. En su opinión, estas subidas afectan especialmente a los trabajadores con menores ingresos y a pensionistas con pensiones miserables que malviven en la pobreza energética, por lo que han hecho un llamamiento a los gobiernos central y vasco a que hagan algo. Mientras tanto, ha criticado Uña los beneficios del monopolio de las grandes empresas eléctricas. Aumentan de manera escandalosa y el gobierno no hace absolutamente nada salvo bajar parte de sus impuestos, y pese a eso se sigue sin llegar, mientras les pagamos en el recibo de la luz, los cada vez mayores beneficios de este oligopolio. John Fano ha recordado que el gobierno de Pedro Sánchez, al igual que los anteriores del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, no tiene voluntad real de solucionar el problema, y los dos partidos de la coalición del gobierno no se ponen de acuerdo en tomar medidas concretas y eficaces. Lo que no explican, añadido, es el motivo por el que, con la misma legislación europea, en la segunda quincena de agosto, España ostenta el lamentable honor de tener un precio de la energía 14% más alto que la media europea y de ser el segundo país europeo con la electricidad más cara. Y es que recordamos, y es bueno recordarlo, que el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista marcará hoy lunes un nuevo récord al alcanzar los 154,16 euros por megavatio hora, su mayor precio de la historia y un 6,9% superior al registrado ayer, 144,18 euros. De esta manera bate el máximo alcanzado el pasado viernes, cuando el precio de la electricidad en ese mercado mayorista marcó los 152,32 euros por megavatio hora. Son datos del propio operador del mercado eléctrico designado. Seguimos. Escuchan Es Posible.
Algunas veces no seremos los primeros en contarte lo que parece que pasa, pero acabaremos dándote las claves de todo lo que realmente ocurre. Probablemente seamos de los pocos que no te envolveremos las noticias con celofán ni les pondremos lacitos, porque nos gusta la actualidad desnuda. Tampoco tenemos motos ni las vendemos. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, opinión e información sin florituras. Egunon Vizcaya, las cosas como son.
Hay un proyecto que ha sido contestado socialmente en algunos ámbitos y hoy hemos conocido nuevos detalles de ese proyecto, y que es del que ha hablado la Diputación Foral de Vizcaya, porque el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha informado de que las obras de la segunda fase de la Supersur marchan en plazo y la infraestructura que conecta con la AP68 podrá estar operativa en la primera mitad de 2023. La segunda fase de la variante sur metropolitana vivirá un nuevo hito este mes de septiembre, cuando comiencen los trabajos en el tercero de los tramos en los que está dividida la obra. Concretamente se trata del tramo que conecta los túneles de Arnótegui y Severeche, sobrevolando el Valle de Bolinchu para crear una rápida conexión con la AP68 y la meseta. El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha informado sobre el grado de avance de la infraestructura. La segunda fase de la Supersur es una infraestructura, dice, estratégica para el futuro de la movilidad de Vizcaya y completará junto al túnel bajo la ría la gran variante de Vizcaya. Esta segunda fase se unirá al actual trazado desde el enlace del Peñascal con la autopista AP68 en Arrigorriaga, y nos ha adelantado que los trabajos van en plazo y que a día de hoy se mantiene la previsión de que pueda estar operativa en 2023. Pero es que además también ha hablado de una innovadora solución que permitirá construir los viaductos sobre el Bolinchu sin usar apoyos ni maquinaria en el valle.
Esta segunda fase de la Supersur, decía, que es una obra de gran magnitud y de una gran complejidad añadida, y que todos los trabajos vienen condicionados desde el inicio por la especial importancia medioambiental que tiene, especialmente en el entorno de Bolinchu, y los requisitos legales medioambientalmente establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental para que se proteja y se conserve adecuadamente ese entorno. Y ese compromiso lo hemos venido concretando en cómo hemos abordado, por ejemplo, los túneles, tanto de Severeche como de Arnótegui, que recuerdo se han excavado atacando solo una de sus bocas. De hecho, Arnótegui, que tiene casi 2 kilómetros de longitud, es probablemente el túnel más largo excavado en Vizcaya con este método, atacar solo por una de las bocas, precisamente para no entrar en Bolinchu. Y ese compromiso también nos ha llevado a buscar un método constructivo ad hoc para atravesar la zona de Bulinchu sin impactar en ella, o cuando menos minimizando al máximo el impacto en Bulinchu. Y este mes de septiembre comenzaremos con la construcción de ese tramo, con lo que tendremos a pleno rendimiento todos los tramos de la infraestructura. ¿Cómo? Pues decía que de manera muy resumida y simplificada se ha tenido que hacer un diseño específico para lo que se denomina como viaductos de Bulinchu. Es un paso sobre un arroyo que se ha proyectado mediante dos estructuras independientes, una por sentido de circulación, que miden 162 metros de longitud, cada una de las estructuras, y son, y esto es muy importante, dos estructuras que no necesitan pilas intermedias que se apoyen en la vaguada, ni definitiva ni provisionalmente. De modo que no vamos a intervenir en el entorno del arroyo ni de la presa, que son los elementos más significativos del valle y a proteger especialmente.
Tertulias del Atlético hay muchas. Que dediquen 60 minutos todos los días a analizar la actualidad de los Leones empleando una crítica constructiva y con la presencia de los mejores invitados, solo hay una. La Gabarra, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde en Radio Popular, Herri Ratia.
Bilbao se suma a la Semana Europea de la Movilidad 2021, que este año lleva por lema Por tu salud, muévete de forma sostenible. Esta Semana Europea 2021 pone el foco prioritario en la movilidad activa como eje de mejora de la calidad de vida y la salud mental y física. Tras ganar el Premio de Seguridad Vial Urbana de la Unión Europea 2020, Bilbao presentará a lo largo de esta Semana Europea nuevas medidas e iniciativas de desplazamientos sostenibles, saludables y seguros. Cursos para aprender a andar en bici eléctrica para mayores de 50 años. Concursos para fomentar el transporte público en la ciudad o rutas de caminantes donde se incida en crear hábitos de alimentación saludable. Solo son algunas de las actividades que se han organizado esta semana, que se celebrará del 16 al 22 de este mes. El domingo 19, el Arenal bilbaíno acogerá diferentes actividades relacionadas con la movilidad sostenible y saludable, entre ellas el primer mercado de segunda mano de bicicletas de Bilbao. El miércoles 22, coincidiendo con la celebración del tradicional Día sin mi coche, el Club Bilbao BSR de baloncesto en silla de ruedas será reconocido con Premio Paseante 2021. Estos y algunos datos más los hemos conocido esta misma mañana con Alfonso Gil, teniente de alcalde y concejal del área de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Ha presentado esta mañana, como decimos, esta nueva edición que se celebrará entre esos días 16 y 22 de septiembre. Recordar que desde el año 2000, Bilbao participa en esta iniciativa europea que fundamentalmente anima y apoya iniciativas locales para lograr que los municipios sean más seguros, más ecológicos, más inclusivos y más accesibles. La campaña está dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a todos nosotros, a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas del uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios de la utilización de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Alfonso Gil, teniente de alcalde y concejal del área de movilidad y sostenibilidad del consistorio bilbaíno.
Una Semana Europea de la Movilidad más. Es la edición 21. Bilbao inició su andadura en la Semana Europea de la Movilidad ya por el año 2020 y lo hizo con diferentes recetas que poco a poco han ido permeabilizando las políticas de la ciudad. Y este año tiene un carácter especial. Se va a celebrar, como sabéis, entre el 16 y el 22 de septiembre. Tiene un carácter especial para nosotros por dos motivos. El primero es el lema: por tu salud, muévete de forma sostenible. ¿Por qué digo que es especial? Porque, como sabéis, el Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Bilbao tenía dos características principales. El uno era la persecución del objetivo de que nuestros ciudadanos vivieran más y mejor, y por lo tanto que la salud fuera el vector principal para desarrollar las políticas de movilidad. Y el segundo elemento era que es una estrategia de 15 años, de 15 años de transformación de una ciudad que ya urbanísticamente se había transformado, pero que necesitaba también transformar el patrón de comportamiento de los ciudadanos de Bilbao cuando se mueve. Y cuando pongo la movilidad y la salud tan cercanas, es porque alguien me acompañó en ese viaje con una cierta culpabilidad, en este caso positiva, que es la que me acompaña, que es Yolanda Díez, la concejala de Salud y Consumo, y que ha ido poco a poco, a lo largo de todo este tiempo, acompañando a la gobernanza pública de esta ciudad con la persistencia necesaria para trasladar que no se puede gobernar o no puede haber gobernanza sin tener como uno de los primeros capítulos la salud. La salud es importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo suelo decir habitualmente, el cambio de filosofía, no solo de transitar, sino de vivir, llevará a un cambio de fisonomía de la ciudad que será necesario ir poco a poco habilitando. Decía que hay dos elementos que nos llevaban a estar muy satisfechos con el lema, ¿no? Uno es la salud y el otro es que este año, como no puede ser de otra manera, cuando Bilbao quiere, puede. Hemos sido premiados por la European Mobility Week 2020, nos han dado el primer premio por la iniciativa Bilbao 30. Bilbao 30 es la inspiración de ese cambio que os decía de paradigma de la movilidad. Ciudades como París, tampoco sospechosas de no querer cambiar, se han venido a la tesis de Bilbao y hoy Ana Hidalgo ya ha tomado la determinación de que París sea una ciudad 30. Lo digo por aquellos que hablaban de las siete plagas que se cernían sobre la ciudad y sobre las bondades o no bondades del cambio. Bueno, pues hemos cambiado la movilidad. Y es verdad que tengo que hacer aquí un paréntesis, llamar a la responsabilidad. Hemos visto que últimamente hay una relajación en la adopción por parte de los ciudadanos de esta medida. Y yo les digo que sigan apostando por ella. Que moverse a 30 es, como decía antes, tener menos ruidos, menos humos y menos siniestros. O dicho de otra manera, vivir más y mejor. Por eso es importante que todos los ciudadanos hagan ese esfuerzo colectivo, ciudadanos y ciudadanas, por seguir respetando el Bilbao 30. Hemos ido de vacaciones, creo que las necesitábamos todos, pero no podemos tener falta de memoria. Esta es una apuesta colectiva. Y sabéis que siempre hemos dicho que esta medida tenía que ser fundamentalmente con un carácter pedagógico. Teníamos que hacer mucha pedagogía. Ahora bien, que nadie se olvide de que tenemos también la capacidad punitiva, la de la sanción, y vamos a incrementar esta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se respete, y se respete en favor de la salud de todos.
Alfonso Gil, teniente de alcalde y concejal del área de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Por tanto, aquí ha dejado un titular. Bilbao pondrá más multas por el incumplimiento del límite a 30 kilómetros hora tras el verano.
Radio Popular, Herri Irratia. 900 onda media y 100.4 FM.
Hablamos de un próximo acontecimiento. Se celebrará el sábado 18 de septiembre en Baracaldo. Hablamos del Break on Stage 2021. Se ha presentado esta mañana. Escuchamos a Lorea Bilbao, diputada de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Vizcaya.
Se trata de una cita especial y única para los amantes de la danza, la creatividad, esos movimientos. Ahora que no me oyen ellos, casi imposibles o imposibles, y coreografías de absoluta vanguardia. Es un evento en el que participan artistas de renombre. Sea una cita especial que desborda siempre espíritu joven, espíritu cultural, carácter innovador, provocador y transformador.
En la presentación de este acontecimiento sociocultural Break on Stage, Amaya del Campo, alcaldesa de Baracaldo.
Así afrontamos este reto tan bonito, ilusionados y agradecidos de poder demostrar que nuestra ciudad cuenta con infraestructuras y entornos con capacidad para acoger grandes eventos, en este caso culturales. No es la primera vez que como ciudad acogemos actos similares, la gran mayoría de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya, gracias al eje Bilbao-Baracaldo-Vizcaya, un eje que nos une y nos hace más fuertes. Un eje que atrae a nuestro territorio acciones de este calado, que generan también empleo, actividad económica y una repercusión, en este caso también internacional, que nos continúa posicionando como referente dentro y fuera de nuestras fronteras. El evento se dejará notar en Baracaldo, por lo que esperamos que además sirva también de tractor económico para nuestro comercio y hostelería local, que sin duda van a tener una oportunidad extraordinaria de darse a conocer a través de este evento.
Amaya del Campo, que se felicitaba por celebrar este encuentro en su localidad, en Baracaldo.
Hemos escogido tres espacios diferentes para el desarrollo de la jornada. El frontón baracaldés, Galindo Skate Parkea, y nuestro Baracaldo Antioquia, que acogerá el espectáculo principal. Lo tenemos ya todo preparado. De hecho, estamos acabando las obras de mejora del teatro que iniciamos antes del verano. Son las primeras en los últimos 30 años en los que hemos invertido más de 460.000 euros, unas obras en las que también trabajamos de forma conjunta con la Diputación Foral de Vizcaya para crear la sala de danza, y unas obras que nos van a permitir afrontar otros 30 años más de obras, de conciertos, 30 años más de cultura. Precisamente nuestro teatro y el movimiento cultural de nuestra ciudad nos han ayudado a convertirnos en un referente cultural en nuestro territorio. Baracaldo está muy vivo y acoger este festival nos abre la puerta de la cultura urbana, ahora tan demandada relacionando deporte, música y danza. Decía que lo tenemos ya todo preparado y, por supuesto, eso también incluye todas las medidas sanitarias para asegurar un espectáculo seguro frente a la COVID. Hemos preparado también una retransmisión en streaming para que nadie se pierda el espectáculo. Como veis, en Baracaldo seguimos apostando por programar cultura, cultura segura, porque esta además ha sido uno de los sectores más damnificados por la pandemia. Para finalizar, me gustaría animar a la ciudadanía a participar en este acto, acudiendo de forma responsable a ver todas las competiciones y concursos, por supuesto también adquiriendo una de las entradas para el espectáculo final de Baracaldo de Antioquia y, como no, disfrutando de nuestra bonita ciudad, de nuestro comercio y de nuestra hostelería. Así que os esperamos en Baracaldo.
Escuchamos también al director de Break on Stage 2021, Imanol Garaizábal.
Bueno, como os decía, que bueno, son ya 22 años de Break on Stage, un festival que año tras año ha tenido que adaptarse a las diferentes situaciones de todo tipo, porque bueno, 22 años dan para mucho. Y bueno, este año pues tenemos otro formato, digamos, único y diferente. El Festival Break on Stage ofrece la posibilidad de disfrutar las culturas urbanas escénicas en un formato especial. Se utilizarán tres espacios de Baracaldo: el Skatepark Galindo, Frontón Baracaldés y Baracaldo Antioquia.
Y Manuel Garaizábal detallaba la programación para ese sábado 18 de septiembre en Baracaldo.
De 12 del mediodía a las 2 de la tarde, el Skatepark Galindo acogerá el concurso Scooter Freestyle. En este concurso participarán riders locales. Nuestro objetivo es impulsar la participación de jóvenes riders. Además, habrá shows de diferentes disciplinas como el scooter, el BMX y el roller. La entrada será libre hasta completar el aforo. Pasamos al segundo espacio, al frontón baracaldés. De 2 a 5 de la tarde acogerá el 1 contra 1 Break on Stage, un concurso de baile individual en dos modalidades, el breakdance y el all style. Batallas entre bailarines acompañados por un DJ de referencia, un MC y tres reputados jurados por cada modalidad. Participan 32 bailarines en cada concurso y la inscripción para participar en la misma está ya cerrada y las plazas completadas. La entrada al público será libre hasta completar aforo. Las finales y entregas de premios se harán en el Teatro Baracaldés, en el Teatro Baracaldo. Y ya el gran evento, el acontecimiento más importante del Break on Stage, será a las 6 de la tarde. Comenzará el espectáculo principal en el Baracaldo Antioquia. Durará hora y media y habrá grupos de danzas urbanas punteros en diferentes categorías. Para empezar, se celebrará el concurso Urban Dance. 60 grupos de danza de Euskal Herria han participado en tres clasificatorias, Galdakao, Elorrio y otra clasificatoria online. Los grupos ganadores estarán en Barakaldo. En la categoría absoluta, Mini Factory Bilbao, Big Wheel Barakaldo, Element Santurtzi y Factory Bilbao. En la categoría juvenil, Petit Bret de Pamplona, Dale al Play de Trapagaran y Switch Dream de Irún. En el mismo escenario se celebrará el concurso de breakdance coreográfico en el que competirán los actuales campeones del mundo, los franceses Las Squares, junto a ellos la selección de los mejores breakers de Venezuela, residentes en Europa, Venezuela Team, y el grupo joven de breaks de Bilbao, Field de Sound. Los dos mejores equipos pasarán a la final. Para completar el cartel, con más espectáculos, uno muy especial, el de Nuri Izaskun, desde Barcelona, un espectáculo de Lock and Pop, y la música y las presentaciones de Iker Villa, y también tenemos un grupo invitado local, Glick Click Urban Dance. Las entradas para el espectáculo principal se acabaron en pocas horas, pero no obstante se podrá seguir por streaming en la web de Gaztea de forma abierta y con calidad profesional. El programa Break on Stage del año pasado fue uno de los programas de streaming más vistos de Gaztea. Por lo tanto, bueno, toda la información, si queréis indagar un poquito más, pues está en el breakonstage.com. Y nada, pues agradecer un poco el apoyo tanto de la Diputación como el Ayuntamiento de Barakaldo, porque bueno, pues al final estos festivales nos estamos adaptando a esta nueva situación y el esfuerzo es mayor y también se requiere de más comprensión, que en este caso pues entendemos que la ha habido.
¡Ey, sí! ¿Es la revista Hola? Miren, sí, que queríamos proponer un espacio nuestro que tenemos para un reportaje fotográfico. Unas fotos de esas elegantonas, con Chris y yo posando a lo Pataki así como descuidadas, en plan, ¡ay, quién me mira por detrás! Sí. No, bueno, casa no es, ¿eh? Pero da gloria verlo, como 3 metros cuadrados ya tiene, ¿eh? Luz. Ya, bueno, luz. Pues si enciendes una bombilla, la que pende del techo, algo ya ves. Aunque también te digo, mejor no mirar mucho al suelo, que las ratas a veces se violentan. No, si no hacen nada. Si ellas con sus arañas y cucas ya van servidas. ¿No ves que las cloacas se forman una especie de ecosistema muy, 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 muy rico? Ya, no lo veis igual para report. Bueno, yo había pensado que a lo mejor nos podíais traer unos vestidos. En Idealista nos dijeron que era un sitio acogedor a tope, Ana. Uf, qué finos son.
En radiopopular.com y todos los jueves de 5 a 6, refúgiate con nosotros en el búnker con Cristina Maestro y Leia Candoña. Un espacio no muy espacioso en el que no entra una sola mala vibra.
Y otra propuesta cultural y muy musical, muy folk. Sí, porque esta mañana se ha presentado la edición número 37, la 37ª edición del Getxo Folk, el Festival de Folk de Getxo del 22 al 26 de septiembre. Escuchamos a Begoña de Ibarra, directora general de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya.
Es indiscutible, decía, que el Festival de Getxo es uno de los eventos que ya está consolidado. Durante 37 años, Getxo ha traído sonidos de todo el mundo. Quizás antes, y luego nos explicarás a ello, ahí hemos estado comentando, los últimos 2 años han sido de grupos pues quizás más cercanos, no han podido acudir de lugares tan remotos como se ha hecho en los años precedentes. Pero yo creo que todo llegará y lo importante es que un año más se puede celebrar el Festival de Folk de Getxo. Y el año pasado, pese a todas las dificultades, también se hizo. Y bueno, desde la Diputación Foral de Vizcaya venimos apoyando este festival durante un montón de años. Esperemos también que de aquí en adelante volvamos o sigamos acompañándolo o ayudándolo económicamente.
También tenemos la oportunidad de escuchar a Amaia Aguirre, alcaldesa de Getxo.
Este evento constituye una plataforma de visibilización, para Getxo, que junto a los ya consagrados festivales como son el blues, el jazz y Getxo Foto, las habaneras que se están celebrando ahora, y Getxo Foto, que también se está celebrando ahora, bueno, pues contribuye a atraer la mirada de miles de personas con una propuesta artística diversa y de calidad. Al tiempo que impulsamos también la promoción económica y la turística del municipio, que para nosotros son unos ejes importantes. Durante 5 días vamos a poder disfrutar de sonidos de música muy diversas. Vamos a ver actuar a 8 artistas y agrupaciones reconocidas de trayectoria reconocida, que ponen el foco sobre todo en tres líneas de programación. Por una parte, la importancia de la transmisión familiar en el folk, la dimensión de la mujer en este género musical y el centenario de una de las grandes referencias del tango, que es Astor Piazzolla. Junto con los conciertos de abono, que serán 6, el festival también acogerá otras 2 actuaciones abiertas al público, sobre todo destinadas al público infantil y familiar, con las que pretendemos introducir a las nuevas generaciones en el mundo de la música de una forma más lúdica. Así que es una gran satisfacción poder celebrar una nueva edición de este festival y desde aquí quiero invitar al público a disfrutar del mismo con todas las garantías sanitarias y de seguridad, por supuesto.
Y tenemos que escuchar también las palabras de la responsable del festival, Sayoa Torre.
Estamos especialmente contentos de presentar la 37ª edición del Getxo Folk, porque no nos hemos saltado en ninguna. La situación tan delicada que nos ha tocado pues no ha dejado a otros festivales poder hacer todas las ediciones y en nuestro caso pues celebramos que no hemos parado, hemos sabido un poco adecuarnos a las circunstancias, amoldarnos, redimensionarnos y aquí estamos un año más, encantados de poder presentar el Getxo Folk. Decir que este año seguimos un poco con el kilómetro cero, digamos, con propuestas más cercanas, pero cercanas, pero como lo he puesto, disculpadme, propuestas locales, pero con potencial global, digamos, ¿no? Cuando digo potencial me refiero a que las raíces, al ser únicas, son irrepetibles, por tanto tienen valor en cualquier parte del mundo. Eso les ha dado a la mayoría de las propuestas que traemos hoy, les ha abierto las puertas para poder viajar por todo el mundo y demostrar que la música de aquí, la cercana, tiene tanto valor como la de cualquier otro sitio. Este año, además de seguir potenciando lo local, hemos hecho una propuesta más abierta en cuanto a géneros y hemos sucumbido a lo que se llama world music o al mestizaje, que siempre hemos tenido lo tradicional, lo folk siempre está abierto a otras propuestas, pero este año lo hemos hecho un poquito más. Y en este sentido, pues tenemos una propuesta más mestiza, transversal, fusionando tradición e innovación, más que otros años, si cabe. Representante de ello es Ampar Anoya, que ha sido precursora del mestizaje a nivel estatal. Desde el principio ha hecho una apuesta por las músicas del mundo, ha tendido puentes entre la música latina, los ritmos balcánicos, todo tipo de músicas. No solo nos las ha acercado, sino que las ha acercado entre sí, haciendo propuestas pues eso, mestizas a la par que únicas. Ha unido fiesta, alegría, junto a reivindicación, coherencia y mucha valentía. Ha sido una mujer que marca muy bien esa línea que hemos querido tener muy clara en este folk, que es el poderío de las mujeres en la música folk, y nos presenta el disco Hipnosis Colectiva, que ellos mismos la definen, dicen que te invita a bailar y despertar a golpe de cumbia rebajada, western, rock hipnótico fronterizo, reggae caribeño, pop progresivo, electrónica en latín y ritmos urbanos, casi nada. Entonces os invitamos no solo a venir, sino que vayáis corriendo a comprar las entradas porque ya quedan muy pocas. Y también quedan pocas entradas de otro de los conciertos principales, que es el de Carlos Núñez, que es un músico virtuoso y exponente indiscutible del folclore y de la música popular, y que ha conseguido que la gaita y, por tanto, la música popular viaje por todo el mundo, y con unas colaboraciones impresionantes, que me imagino que he nombrado los nombres en euskera, que incluso el que no hable los habrá entendido, por tanto no los repito, y también pues menciono un par de bandas sonoras en las que he participado, que son La Isla del Tesoro, con Charlo Heston, nada menos, o Mar Adentro, que se llevó incluso el Goya a Mejor Banda Sonora, Y bueno, pues ya sabemos el reconocimiento de crítica público y premios que ha recibido, o sea que tampoco los voy a nombrar. Luego traemos a Judith Mateo, que es una polifacética violinista con un directo muy, muy potente y vibrante, que domina muy bien el lenguaje contemporáneo y que creemos que va a llegar a un público que a veces no suele acercarse a nuestras propuestas del folk. Les abrimos esta puerta para también pues, transversalizar para conseguir una transmisión intergeneracional. Y, bueno, recordar, para si hay gente que no le suena, que tal, pues que ha girado por más de 20 países y que su último disco, El alma de un violín, ha tenido más de 1 millón de escuchas en Spotify, que se dice pronto. Para ir terminando, tenemos a Roberto y Miren Echevarría, que son los exponentes más locales que tenemos en el folk de este año, y que son la prueba de que la música tradicional vasca está viva y vibrante, además de que cumple 100% también el tema intergeneracional que queremos trabajar en esta edición, ya que son padre e hija, Roberto y Miren. Y además quieren hacer un concierto muy especial en esta edición del folk, en Musique Barri. Y van a traer como invitados a Jean-Michel Berasagar, Eusebio Martín de Mayalde, Michel Echecopar, Kepa Arrizabalaga, quien ha estado durante años con Roberto, y también los danzaris Nagore de las Cuevas y Arcaiz Pascual. Por tanto, será un espectáculo muy completo y muy especial. Para terminar, el domingo tendremos el aniversario del nacimiento de Piazzolla, el centenario, quiero decir, no aniversario, y será con Fabián Carbone, gran bandoneonista, que es un tanguero insaciable, tiene composiciones propias, pero en este caso pues viene con una propuesta que trabaja las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla, ¿verdad tú? Y viene, como no podía ser de otra manera, también con unos bailarines que redondearán el espectáculo tanguero con la danza que a todos tanto nos gusta. Y para hacer más redondo este aniversario, este centenario, vamos a traer también al grupo Bitartean, que es un grupo guipuzcoano que mezcla música tradicional vasca y argentina.
Redonda la programación de esta 37ª edición del Festival de Folk de Guecho entre los días 22 y 26 de septiembre. Terminamos programa, terminamos Es Posible. Muchas gracias por la atención prestada y mañana volvemos en Herri Irratia, Radio Popular, a partir de las 4 de la tarde. Agur.
En Radio Popular, Herri Irratia, Es Posible, con Juanma Jubera. We'll be right back.